Bueno, antes de comenzar nuestro estudio bíblico de nuevo, nuestra manera de operar es la siguiente. Uno se puede salir de comunión con un pensamiento, y es muy fácil hacerlo. Hay que estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para entender estos asuntos espirituales. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase, entonces. Señor Padre, de nuevo te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das, este privilegio enorme de poder llegar a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, te pedimos que nos permita utilizar todas estas verdades en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. Estamos estudiando los ofrecimientos levíticos, vamos en la lección número 5 de los ofrecimientos levíticos, vamos a estar metidos históricamente en la época de los judíos, donde se presentaba nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente. Nuestro Señor Jesucristo no había venido todavía al mundo en su carne, y a los judíos se le presentaba todo lo que existía dentro del tabernáculo, todo lo que existía dentro del templo, hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Desde el comienzo hasta el fin, todos los artefactos que existían en el tabernáculo, todo el altar de bronce, la fuente para lavarse, dentro del lugar santo estaba el pan de la proposición, estaba el altar de incienso de oro, estaban las lámparas con los 7 candelabros, y en el lugar sagrado, el lugar santísimo, estaba el arca del pacto con su propiciatorio y con los 2 ángeles de oro y con el incienso. Todo esto hablaba de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo el mismo templo, incluyendo el mismo tabernáculo. Como vemos, este tabernáculo se le dio a Moisés en el monte Sinaí para que él instruyera al pueblo de lo que era este lugar. Era un lugar sagrado, y este lugar sagrado contenía toda la información de soteriología, de cristología, de amarteología, todo lo que termina en IA, relacionado con Dios. Todos son cosas que tienen que ver con Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y el plan se desarrolla en base al epicentro del mundo, al meollo del mundo, y el meollo del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Todo fue hecho para Él y por Él. Mientras más rápido veamos esa realidad, más rápido nos adaptamos al plan de Dios. Si no lo conocemos, no lo podemos adorar. Entonces, vamos a ver de qué se trataba todos estos artefactos que tenían como sombra de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque todo hablaba de Él. Tenemos primero que todo, en la entrada de este tabernáculo estaba el altar de bronce, que era el mueble más grande que tenían. Era cuadrado, tenía 4 cuernos. Aquí era donde se ofrecían los animales, que todos hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los ofrecimientos levíticos. Estos son los ofrecimientos que hacía el pueblo, y 3 de ellos hablaban de la salvación, y 2 de ellos hablaban de la confesión. ¿Por qué? Porque en las épocas, cuando los judíos estaban en el desierto, no sabían escribir ni leer. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, la mayoría de las personas no sabían escribir ni sabían leer. Ninguno de ellos, solamente dentro de Jerusalén, donde estaban los escribas, donde estaban los fariseos, los saduceos, donde estaban los herodianos, esas eran las personas de la alta sociedad de Israel. Y a esos eran los que se les permitía y tenían los recursos necesarios para aprender a escribir el idioma hebreo. Y recuérdense que en las épocas de nuestro Señor Jesucristo no se hablaba el hebreo, sino se hablaba el arameo, que era una mezcla del caldeo que venía de la deportación babilónica y el hebreo. O sea que ni el pueblo mismo hablaba en el verdadero hebreo, sino solamente los sacerdotes del templo, en esa época, el templo de Herodes. Pero aquí no estamos hablando del templo de Herodes, estamos hablando del tabernáculo que le da Dios a Moisés para que lo haga. Entonces tiene aquí el altar de bronce, después tiene esta fuente donde se lavaban los pies y las manos los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, porque si entraban sin hacer ese lavamiento, morían. Porque este lavamiento hablaba ¿de qué? Hablaba de la confesión de los pecados. La confesión de los pecados siempre ha existido, de la época de los gentiles. Y también lo vamos a ver eso, pero ahorita estamos en la edad de los judíos. Aquí adentro entonces estaba la mesa del pan de la proposición, que tenía 12 panes, que hablaba de cada tribu de Israel. Aquí tenemos el altar de incienso, que era de oro, y aquí tenemos el candelabro, que tenía 7 partes, tenía el candelabro. Y entonces, ese era el lugar santo, y aquí en el lugar santísimo solamente había un mueble, y ese mueble era de 1.5 metros casi, era de este tamaño, tenía más o menos esta longitud de largo, y ese era el arca del pacto. El arca del pacto con el propiciatorio, que era la parte de arriba, tenía 2 querubines. Uno hablaba de la rectitud de Dios, que es perfecta, y el otro hablaba de la justicia. Los 2 querubines miraban hacia el propiciatorio. porque ahí era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para propiciar al pueblo de Dios a través de la sangre del holocausto o de la ofrenda que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Los sacerdotes de la época de Israel tenían que ser levitas, tenían que ser de la familia de Aarón. Era un sacerdocio específico, dado por Dios y diseñado por Dios. Ahora, todos los ofrecimientos levíticos que vamos a ver, no se los dio Dios a Moisés en el monte. ¿Por qué? Porque se tratan todos de la gracia de Dios. Los judíos sabían lo que era la gracia de Dios. Y de la manera que Dios perfecto lidia con nosotros, que somos imperfectos, es solo a través de la gracia. Les voy a dar un ejemplo. Hay personas que le gustan los animales, hay personas que no le gustan. Hay personas que le gustan los perros, hay personas que no le gustan. Si una persona que no le gusta un perro, lo trata mal. ¿Okay? El animal no tiene nada que ver. Una persona que conoce o conoce un gatito, sabe que el gatito es un animalito que no tiene que ver nada con el asunto. Si lo tratamos mal, somos nosotros unas personas arrogantes que estamos haciendo nosotros mismos un uso de lo que Dios nos ha dado de una forma tiránica. Pues de la misma manera nos ve Dios a nosotros. Nosotros somos unas cositas insignificantes en lo que se refiere a Dios. Y Él sabe que todos nosotros somos imperfectos y Él lidia con nosotros a través de su gracia. Su gracia incomparable para con nosotros. Entonces, teniendo esto como trasfondo, la voz de Dios sale del tabernáculo para Moisés para darle todos los ofrecimientos levíticos que se hacían dentro del tabernáculo. A este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote. El sacerdote entraba una vez al año y no podía entrar sin sangre. Y tenía que haberse confesado sus pecados antes de entrar porque si no moría. Moría irremisiblemente. Y hemos visto que un par de los hijos de Aarón murieron por haber entrado al templo sin haber pasado por los pasos que Dios les pedía que pasaran. Entonces, este es el famoso tabernáculo y ahora vamos a ver qué sucede. Abran sus Biblias en Juan 19:30. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Tetelestai. ¿Qué quiere decir? Consumado en el pasado con los resultados que se prolongan para siempre. Tiene una acción lineal, el verbo en el griego. Vemos eso porque él mismo, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Recuérdense que la sangre de los corderos habla de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se está hablando de la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. La muerte espiritual, igual que murió Adán, de la misma manera muere nuestro Señor Jesucristo para pagar por nosotros, el justo por los injustos. Teniendo esto como trasfondo, Juan 19:30, ahora vamos a ir a la época de los judíos y vamos a ver cuáles ofrendas eran las que se aceptaban. Tenemos las ofrendas quemadas, se conoce como las ofrendas quemadas que eran aceptables a Dios. La ofrenda quemada podía venir de tres fuentes diferentes, del ganado vacuno u ovino, que está en Levítico 1, del 2 al 9, después podía venir del rebaño, que está en Levíticos 1, del 10 al 13, y podía venir de las aves. O sea, habían tres clases de ofrecimientos y como pueden ver, los ofrecimientos tienen un precio diferente. Ya hemos visto que un pichón, una palomita, se podía comprar por 10 centavos. O sea, que estaba al alcance de todas las personas de Israel. Si la persona no tenía suficiente dinero, eso no era excusa para que no se presentara por su propio libre albedrío a hacer estos sacrificios. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que estos sacrificios hablaban de nuestro Señor Jesucristo, eran representativos, simbólicos de lo que iba a pasar en el futuro. Esto está escrito cuando se le da a Moisés la ley en el monte Sinaí, son 1300 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto se continúa vigente, esto no es una historia reciente de 40 años, como la historia que podemos ver de Fidel Castro en Cuba. Esto es una cosa que lleva 1300 años y en el monte Sinaí no solamente le da a Dios a él la ley mosaica, se conoce él como el padre de la ley, pero el padre de la ley en realidad es Dios, sino que además le da toda la historia del Antiguo Testamento, o sea que él escribe retroactivamente sobre el comienzo de la historia del mundo, comenzando con Adán, le da todos los pormenores de la historia del mundo a Abraham, y Abraham escribe el Pentateuco, llamado la Torah, en el hebreo, y después el Antiguo Testamento está dividido en la Torah, que son el Pentateuco, los cinco libros primeros, después están los Naviim, que son los profetas, y después los Ketuvim, que son los profetas más adelantado, tres partes. Pero tenemos en estos momentos que es nuestro Señor Jesucristo que da toda esa información a Moisés en el monte Sinaí cuando salen de la travesía. Ellos salen de la esclavitud. Recuérdense que estuvieron 400 años en esclavitud los judíos. Después que se muere Josué, que era el hijo menor de Israel o Jacobo, estas personas se quedan en Egipto, y en Egipto, claro está, en 400 años hubieron cambios de monarcas, y entonces el faraón que los tiene cuando ellos salen en el éxodo de la tierra de Egipto, los tenía bajo una esclavitud absoluta y extraordinaria. Todos estos judíos tenían una mentalidad de esclavos, todos sin excepción. El único que no tenía la mentalidad de esclavo era Moisés, porque él se había creado con la hija del faraón y fue educado como faraón. Él, es más, él iba a ser el próximo faraón. Lo que pasa es que él desechó todo eso para guiar a los hijos de Dios. Y además de eso era un multigenio. Era un hombre inteligentísimo, de una presencia extraordinaria, fortísimo. Tan fuerte que mató a uno de los comandantes del ejército del faraón con sus propias manos. ¿Sí? Esa historia ya la sabemos. De todas maneras, es Moisés el que no tenía la mentalidad esta. Y es a Moisés a quien se le da la ley. La ley daba al pueblo de Israel todo lo necesario para que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida y para que prosperara. Todos los códigos que se encuentran dentro de la ley mosaica, y vemos que son divididos en tres partes, que son los 10 mandamientos, que son códigos para la libertad, los códigos de los ofrecimientos, que son los códigos que hablan de todo lo que es cristología, cómo se debía adorar a Dios, y el tercer código que tiene que ver con los juicios, que es cómo vive una nación de Dios, las leyes dietéticas, las leyes de policía, las leyes, todas las leyes que tienen que ver, las leyes cívicas, para que el pueblo prospere. O sea que la ley mosaica en sí está vigente en el sentido de que es para el creyente y para el incrédulo, no solamente para el creyente. Para el creyente nada más era la parte que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, para que creyeran en Él. ¿Okay? Entonces, y esa parte ya queda abrogada, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo cumple esta ley. Nuestro Señor Jesucristo es el que llena todo el tipo, toda la tipología de los sacrificios que enseñaban a Israel. Uno de esos sacrificios entonces estaba al alcance de todo segmento económico de la nación de Israel, porque todos los israelitas estaban incluidos en la propiciación, todos. Todas las personas que salieron de Egipto como esclavos, miren, no hay nada más grande que pueda cambiar la mente de una persona que la esclavitud. La esclavitud le cambia la mente a cualquiera. Y es bajo la esclavitud que la gente busca a Dios. ¿Por qué? Porque no aguanta. De la esclavitud, la gente se une a Dios y al unirse a Dios comienza la prosperidad y sigue y continúa la prosperidad hasta que llega el ciclo al otro lado de la prosperidad y la persona se pone como están los Estados Unidos ahora, que con la prosperidad que tienen se olvidan de Dios, entran a la lascivia, entran al juego y se degeneran y después van a caer ¿en qué? En la esclavitud ellos mismos. Y después viene el ciclo otra vez. Esa es la historia de Israel. Las personas y los países que están en esclavitud en estos momentos son países que se habían alejado tanto de Dios que pasaron por el ciclo de disciplina. Recuérdense que 40 años es el periodo de gracia que tiene Dios. ¿Qué sucede? Ahora tenemos el trasfondo histórico de la salida de Moisés. Parte de lo que Dios le da a Moisés para que el pueblo de Israel pudiera tener la libertad comienza con lo espiritual. La espiritualidad produce libertad. Dios nos ha llevado a ser libres, no a ser esclavos de nadie. Nosotros no somos esclavos de nadie. Cada categoría de la ofrenda quemada prescrita tenía que ver con un aspecto de la doctrina de la propiciación. Propiciar quiere decir ser de olor agradable a Dios, al Padre. O sea que el Padre, con su justicia perfecta y su rectitud perfecta, tenía que ser propiciado por un ser perfecto. No podía propiciar a Dios ninguna persona que estaba espiritualmente muerta. Esta persona no puede propiciar a Dios, no califica, porque tiene la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Pero Jesucristo, que no nace de la semilla del hombre, sino de la semilla de la mujer, el cual es uno de sus títulos, no tiene la naturaleza pecaminosa de Adán y califica para ir a la cruz. O sea que él es el único que califica porque nace con alma, cuerpo y espíritu. Y en su opción, en su volición, en su libre albedrío, en su voluntad, decide no pecar. Pecar es un sinónimo de desobedecer. Eso es todo lo que quiere decir, desobedecer. Él nunca desobedeció a Dios. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Y cuando tuvo que ir a la cruz, quita esta cruz de mí, pero que sea tu voluntad y no la mía la que se cumple. ¿Por qué? Porque claro, no quería ir a la cruz, porque imagínense, morir en la cruz que es una muerte horrible. Pero que dice, que se haga tu voluntad, no la mía. Ah, y ahí tenemos el patrón nosotros para nuestra vida. ¡Qué maravilla para las familias que están con Dios! ¡Qué maravilla! ¿Qué otro mundo tan diferente existe cuando sucede esto? Él es el único que va, y entonces, para hablar de Él, que era perfecto, se utilizaban los novillos, o los becerros sin mancha, porque hablaban de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, sin error. No podían tener nada malo, no podían estar tuertos, no podían estar cojos, no podían tener manchas. Todos los animales que se utilizaban tenían que ser animales perfectos, porque todos hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo sucede. Primero de todo, el becerro era la pictografía de Jesucristo como siervo. La oveja o la cabra tenían que ser machos y lo representaban como Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es Jesucristo, el magno, el grande, el famoso, más, lo máximo que existe. Y las aves representaban a Cristo en su resurrección. Ahora nosotros vamos a ver lo que era el corbán. El corbán era como en la Biblia del Nuevo Testamento se habla de los sacrificios quemados, de las ofrendas quemadas. Y corbán quería decir separado para Dios. Estas ofrendas las vamos a llamar el corbán. Ya vamos a hablar ahora del corbán de la manada. Y lo vemos, abren sus Biblias en Levíticos 1:3. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Hablando de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. O sea, se está hablando de nuestro Dios, que viene en forma de hombre para redimirnos a nosotros. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de la reunión, donde estaba el altar de bronce que habla de juicio. El bronce en la tipología del Antiguo Testamento y el moderno habla de juicio. La palabra hebrea hola, no es hola como en español, significa ascender, significa holocausto, sacrificio quemado. Y se deriva del verbo alá, no es el verbo que tiene que ver con alá de Islam, sino que es un verbo hebreo. Quiere decir subir en humo o flama. Entonces tenemos ya, utilizando la sintaxis, utilizando las palabras derivadas del original, recuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El original, los originales son en griego, después hubieron copias de los mismos en latín, hubieron copias en diferentes idiomas. Y recuérdense que el latín era un lenguaje que estaba a la par del griego. El griego fue introducido al mundo en su forma de griego común por Alejandro Magno cuando conquistó toda esa zona, cuando el Imperio Greco-Macedonio abarcó toda la zona donde está Israel, donde está España, toda esa zona, todo ese imperio fue hecho por Alejandro Magno, que se le conoce en la Biblia como el Leopardo. De todas maneras, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que está a la plenitud del tiempo, se usa el griego común, porque es un idioma matemático, es un idioma que no tiene cabida para errores. Es imposible cometer un error en el griego. Y la conjugación de sus verbos son 17 conjugaciones que tiene comparado con el español, tiene menos, y con el inglés que tiene 7 nada más. O sea que era un idioma mucho más rico, mucho más expresivo. Había cambios dentro del mismo nombre. En el griego sabía que el sujeto, que las partes de la gramática pertenecían al sujeto porque el nombre propio aún cambiaba de nombre. Ya les he dicho, por ejemplo, si estoy en el acusativo es Orlandón, si estoy en el dativo es Orlandú, si estoy en el pasivo es Orlandón. Esta terminación habla de una cosa, Orlandú habla de otra cosa, Orlandei habla de otra cosa, Orlandois habla de otra cosa. O sea que el nombre va cambiando de acuerdo con qué va unido. O sea que no había manera de hacer una confusión a quién pertenecía esto, a quién pertenecía lo otro. No se presta, era un idioma exacto. Fue hecho por Alejandro Magno, que era un genio. Alejandro Magno fue el que desarrolló esto, lo desarrolla del griego iólico y el griego ático. Son 6 diferentes clases de griego porque el griego llevaba 800 años en su preparación. En ese idioma fue que se escribió la Biblia. Y tiene unos aticismos que viene de Ática, que es Grecia. Más que todo lo utilizaba Lucas, que era el médico. Lucas utilizaba muchos aticismos y también los utilizaba un poquito Pablo. Pero la mayoría fue escrito en el idioma griego común. Y en el Antiguo Testamento el hebreo tampoco se da para la pérdida. O sea que los dos idiomas estuvieron muy, muy similares y no permiten el error. De ahí que se refiere entonces este alá, se refiere al humo gaseoso que sondaba hacia arriba después que el cuerpo de la res se consumía por las llamas. Y era grato olor para Dios. Entonces vemos que ese olor grato era para propiciar a Dios Padre. O sea que el ofrecimiento tomado de la manada especificaba un macho sin defecto, así que representaba al Hijo de Dios. Y como Dios, Jesucristo posee los mismos atributos del Padre y del Espíritu Santo. Ya hemos visto los atributos de Dios. Por eso entonces, como deidad, Jesucristo no podía ir a la cruz. Fíjense lo que les voy a decir porque esto es muy importante. Hay que saber discernir y dividir la palabra de Dios correctamente. Nuestro Señor Jesucristo, como Dios, porque Él es el Dios hombre, ¿verdad? Él no podía ir a la cruz porque no está sujeto a la cruz. La omnipresencia no se puede reducir a un solo lugar, no puede reducirse a la cruz. Él no puede tener nada que ver con el pecado como Dios. Satanás no tiene parte con Dios. Lo que es pecado de desobediencia no tiene que ver nada con Dios. Era imposible que como Dios fuera a la cruz. Tenía que ir como ser humano. En su cuerpo fue a la cruz. En el cuerpo humano del Hijo de Dios. Él sí fue a la cruz, Jesucristo. Siendo deidad a la misma vez. Pero la deidad no estaba sujeta a un solo lugar. Entonces lo tenemos que tener claro en nuestra mente. Entonces no era posible que Jesucristo naciera a través de una concepción normal entonces. Por eso es la Inmaculada Concepción. Inmaculada porque la Virgen María, cuando la Virgen María ovula, la Virgen María no tenía dentro de los 23 cromosomas que da para que venga nuestro Señor Jesucristo, no había el pecado original de Adán. Todas las mujeres cuando ovulan, botan 23 cromosomas infectados del padre, que contiene la naturaleza pecaminosa humana y se quedan con uno que no es. Y además eso era virgen, no hay duda de eso de ninguna manera. De otra forma también hubiera poseído la naturaleza pecaminosa humana. Al poseer la naturaleza pecaminosa humana, no calificaba para ir a la cruz. No pudiera haber sido nuestro Salvador, en otras palabras. Por eso, entonces, el Mesías nació de una virgen y a través de su nacimiento único en la historia humana, llegó a ser la verdadera humanidad, escapando de esa forma a la imputación del pecado de Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo y por otro hombre, es decir, el segundo Adán, vino la vida al mundo, la vida espiritual. O sea, no hay de otra, lo ven en Romanos 23. Entonces, como verdadero ser humano, Cristo experimentó todas las frustraciones y sufrimientos conocidos al hombre. Y también se enfrentó con las tentaciones mucho más grandes que las que nosotros conoceremos. Y aún así nunca sucumbió a ninguna de ellas. O sea que durante su ministerio terrenal, que duró 33 años, él fue sostenido por Dios el Espíritu Santo y en completa sumisión y obediencia perfecta al plan del Padre. O sea que él no hizo nada que fuera en contra de la voluntad del Padre. Hemos visto ya en la doctrina de Kenosis, cómo Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo a usar su deidad. Cuando lo agarró en el desierto y le dice, convierte estas piedras en pan, quería Satanás que él utilizara su deidad, que podía. Pero en el segundo que usaba su deidad, caducaba el plan de Dios. O sea que era una cosa que él no lo podía hacer. Era verdadero ser humano y tenía que ser sostenido por el Espíritu Santo. O sea que él no podía hacer eso. Todas las tentaciones que tuvo era para que le utilizara su deidad. Si eres el Hijo de Dios, tírate de ahí que los ángeles del cielo te aguantarán, ¿verdad? Esa es otra, sí se podía, eso lo podía hacer, pero iba en contra de Dios. Recuérdense que todas las veces que nuestro Señor Jesucristo le contesta a estos ataques satánicos, se lo contesta con el conocimiento bíblico que tenía almacenado en su mente humana, porque desde chiquito estaba en la sinagoga, aprendiendo y absorbiendo la palabra de Dios. Absorbía más rápido porque estaba para hacer la voluntad de Dios y no tenía la naturaleza pecaminosa humana. Perfecto desde el comienzo hasta el fin. El único perfecto que existe. No hay perfecto en el mundo. No hay nadie perfecto, solamente Jesucristo. O sea que si una persona tiene padre, ya automáticamente tiene la naturaleza pecaminosa humana. A menos de que no tenga un padre humano. Y así era fuera de este mundo. Entonces, al final de ese periodo, Jesús estaba libre de pecados personales y por eso calificó para ir a la cruz. De eso se habla cuando se habla de ese ofrecimiento levítico con el macho sin defecto. En su impecabilidad, él personificó al macho sin defecto. Él fue el que lo hizo. Y se ofreció a sí mismo para ser juzgado por los pecados del mundo. Isaías 53:9. No vayan a creer que esto es nuevo del Nuevo Testamento. Decimos Nuevo Testamento, pero fue escrito 2000 años atrás. Esto no es una cosa nueva. Jesucristo murió en la cruz por nosotros para que tengamos vida eterna. Esto no son fábulas. Esto es probado y hemos visto en la historia humana cómo todas las promesas dadas por Dios se han cumplido. Y ahora no estamos hablando de 2000 años atrás nada más, estamos hablando, remontándonos al periodo de Abraham. Estamos hablando de 3.300 años atrás, aproximadamente. Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. De ninguna manera hubo engaño, él es la verdad, como él no hay otro. En Mateo 26:39 nos dice, de paso, cuando vamos a Isaías, Isaías escribió 700 y pico de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de 2.700 años que está esto aquí. Y ahora en Mateo 26 nos remontamos 1.950 años atrás para ver lo que escribió Mateo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa. Y la copa que va a tomar es los pecados del mundo entero. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, que se haga la voluntad de Él. Y en Mateo 26, 42, por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? Nosotros tenemos un Dios vivo. Jesucristo murió para resucitar. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Y Él es el que nos garantiza a nosotros la resurrección. Garantizado que nosotros vamos al reino de los cielos por el trabajo que Él hizo. Menos mal que no es por lo que nosotros hacemos, ¿eh? Porque por lo que nosotros hacemos no se salva ni Mandrake el mago. Ahí no va nadie para arriba. Nadie. Hebreos 10, el 1 al 14. Y vemos lo que sucede con la ley. Las personas que tratan de vindicarse ante los ojos de Dios manteniendo la ley, y nos referimos a la ley judía, ustedes saben que fue tanta la degeneración moral que hubo en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, que los judíos que tenían la ley habían aumentado 600 y pico de leyes adicionales al pueblo judío para mantenerlo bajo el yugo. Así era la tergiversación que había. La persona que se trata de vindicar o de mantener su salvación por la ley está errada completamente. Veamos Hebreos 10, del 1 al 14. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Se estaba refiriendo a los sacrificios que se hacían aquí, estamos hablando de 5 sacrificios, ¿verdad? Y todos los días, todo el pueblo de Israel traía algo para que fuera sacrificado. Hubieron ocasiones en que se sacrificaron 16.000 animales del pueblo entero. O sea que la familia completa de los levitas, lo único que hacía era las labores del templo. Y día tras día eran los día tras día, que ya los sacerdotes levíticos venían a la cara, ¡otra vez tú con el mismo coso, chico! Otra vez ofreciendo sacrificio. ¿Por qué? Porque todos los días pecaban. Nosotros pecamos todos los días. Cuando tenemos la conciencia de Dios, pecar quiere decir desobedecer. No le pongan una cosa más grande de lo que es desobedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todos los días con la misma matraquita de estos holocaustos y estos sacrificios. Entonces por eso es que Pablo nos dice en esta oportunidad, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso no podía ser perfecto a los que se acercaban. Ellos sabían que eso era una tipología que hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Claro está que después eso también se degeneró y solamente hacían la forma externa, pero el significado verdadero, eso no les interesaba. Ya estaban en los cultos de Balaam y Balak y estaban en toda clase de degeneración. En el versículo número 2 dice, de otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos. Claro, si ustedes creen que la persona puede mantener la salvación a través de las obras de la ley, entonces ¿por qué el pueblo judío no lo hizo? Si todos los días lo hacían y lo tenían que hacer, ¿por qué no dejaron de ofrecerlo? Porque tenían que hacerlo. Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia del pecado. Ya se hubiera acabado, ya se acabó el pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso les está diciendo él, esta es una carta dirigida a los hebreos, y le está diciendo, estos sacrificios que ustedes hacen, este seguimiento de la ley que ustedes hacen, no pueden purificarlos a ustedes porque esto tenía un motivo específico por el cual se hacía. Esto era la sombra de lo venidero, la sombra del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese sí los quita. Entonces, por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, entrando en el mundo nuestro Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. De paso, nuestro Señor Jesucristo no quiere ningún sacrificio de sus hijos. Si tienen la propensidad al sacrificio, quítenselo de la cabeza. Es que mire, esto es sentido común. Si nosotros tenemos un hijo o una hija, ¿qué queremos? Que para que nos agrade ande sacrificio, ven a mí de rodillas si tú quieres que yo te ame. O ven besando 2 millas, date latigazos para que yo te sienta. ¿Eso es querer a un hijo? No, señora, eso no tiene que ver nada con el amor de Dios. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos a Él y que los conozcamos. Aquí el asunto es conocer a Dios, no entrar en fábulas inventadas por los hombres. Entonces dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. El único sacrificio que le interesa a Dios Padre es el de su Hijo, del perfecto, de Jesucristo, nada más uno. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, el único que la pudo hacer completamente. Como en el rollo del libro está escrito de mí, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Este sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo es para toda la raza humana. Una sola vez. No hay que volver a sacrificar al Hijo de Dios. Las personas que vuelven a reafirmar su fe es porque Dios estaba dormido y no yo la primera vez que dije, sí creo en ti, Jesucristo. Entonces hay que decirlo otra vez porque estaba dormido. Dios se durmió y no me escuchó y te lo tengo que volver a decir otra vez. O sea, sacrifican de nuevo al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para reafirmar su fe. Dios oye, Dios es perfecto, Dios lee la mente de cada persona. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servirle en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, el lugar de honor, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. La palabra santificado, les voy a decir lo que quiere decir la palabra santificado en el griego. La palabra santificado o santo, agiaos, quiere decir escogido para el reino de los cielos. El que cree en el Señor Jesucristo ha sido santificado, ha sido escogido para el reino de los cielos. Él nos santificó, Él nos escogió para el reino de los cielos. Y es Dios el único que sabe quién cree en Él o quién no cree. El único. Ningún ser humano sabe quién cree o no cree. Nadie puede leerle la mente a otra persona. Si no, qué bochorno, porque a veces uno piensa mal de la otra persona y dice, ¿qué es lo que tú estás pensando de mí? Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová. Jehová es el título de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación. A veces se utilizaba para la Trinidad, a veces se utilizaba para el Padre, y a veces, la mayoría de las veces, se utilizaba para el Hijo. Voluntariamente delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de la reunión. Entonces, este es el acercamiento del creyente hacia Dios. O sea que ese sacrificio acercaba al creyente a Dios. Estamos hablando del creyente y era un recordatorio de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez se utiliza el verbo karab, que se encuentra en el infinitivo imperfecto y debe ser traducido, Él será causado por su propia voluntad de acercarse a Dios. El verbo es karab. Quiere decir que Él será causado por su propio libre albedrío, porque Él quiere acercarse a Dios. Esto no es por torcedura de brazo, ¿eh? El que quiere de Dios viene y el que no quiere de Dios no viene. El que lo quiere conocer, lo quiere conocer y el que no, no tiene que conocerlo. Eso es asunto, eso es voluntario. Dios quiere que sí, Dios quiere que todos vengan a Él y que todos crezcan. Pero la persona, si no quiere, no tiene que venir. Y nadie se va a meter con esa persona a decirle lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Porque ni siquiera nuestro propio Dios se mete con nosotros. Dios no se puede meter con el libre albedrío de las personas. En el momento que Dios se mete con el libre albedrío de la persona, cesó el conflicto angélico. Porque entonces Satanás puede decir, bueno, acá chicos, si tú eres Dios, tú le dijiste, le hiciste así, y él tiene que hacer lo que te diga. Pero no, Señor, Él no se puede meter. Ni puede utilizar su deidad, ni se puede meter con el libre albedrío de la persona. No puede. Dios es un caballero. De paso, nosotros podemos entender a través de lo que es Dios. Ya ustedes saben que la sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a la vida. Eso es sabiduría. Busca primero el reino de los cielos y yo añadiré todas estas cosas a ti. La sabiduría de Salomón era la aplicación de la palabra de Dios a la vida. No está hablando de genio. Un genio puede ser un tonto. Puede ser genio y puede ser un imbécil a la misma vez. Una cosa es ser genio o ser muy inteligente y otra cosa es sabio. Sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios. Y no tenemos que ser genios para ser sabios. Nosotros podemos ser sabios sin ser genio. Gracias a Dios. Porque si no, ¿dónde estuviéramos nosotros, verdad? Entonces, ese ritual es para el creyente, en el Señor Jesucristo. Todo debe ser causado por la propia voluntad de Él. Tenemos en cuenta que el ritual de la persona que entra a ofrecer eso es de su propia voluntad. Era creyente en el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, en las épocas de los judíos, en otras palabras. Pero tenía que saber el significado de lo que estaba haciendo, porque rituales en realidad no quiere decir nada. Si la persona tiene en su naturaleza pecaminosa la tendencia a la lascivia, el hombre latino, una de las cosas que tiene es la lascivia por el sexo. Pero claro está, la mujer latina también. No van a creer que el hombre es el único que le gusta el chiquichiqui, y a la mujer también le gusta. Si tiene lascivia la persona se va a ir por lo que es la lascivia, por el área de debilidad de su naturaleza pecaminosa humana. Y si eso es lo que le gusta, eso es lo que va a hacer. Tiene que entender la persona el significado de lo que está haciendo, porque si no entiende el significado, es como el ritual sin realidad. El hombre que sale con una mujer que no es su mujer, solamente está haciendo ritual sin amor. Es una cosa vacía. O lo mismo la mujer con el hombre. Hay un motivo ulterior que no es el verdadero. Y entonces ese motivo ulterior causa el uso. Tú me usas a mí como tú quieres y yo te uso a ti como yo quiero. Pero no es la verdad. La verdad es un amor que viene del alma. Un amor sin motivos ulteriores. Yo te amo porque te amo. Seas buena, seas mala, seas grande, chiquita, con lo que sea. Que me caes bien, que me caes mal, por eso no importa. A eso va a un lado. Es un amor del alma. Es un amor que va por dentro. Penetra. No importa que tengas 85 años de edad, te sigo queriendo y te sigo viendo jovencita porque tu alma no se pone vieja. O sea que no necesitas pastillitas para rebajar ni nada de eso porque el amor es el mismo. El ritual sin realidad es una cosa, pero el ritual con la realidad es otra. El ritual con la realidad tiene cabida. Un hombre que le dice a una mujer que la ama o hace el amor con la mujer, cuando la ama, eso es un ritual con realidad. Ella sabe que la ama, ella sabe que él la protege, le protege su alma, le protege su cuerpo, la protege a ella y ella se siente amada. Y es verídico. Y hay una coalición del alma extraordinaria, una coalición que no puede ser rota por nadie. Ahí no penetra nadie. La Biblia entonces reconoce la abolición humana y la abolición divina. Y aún así Dios nunca fuerza la abolición humana. No puede. Dios en su omnipotencia no puede forzar la evolución humana porque sería en contra de todas sus esencias, en todos sus atributos. Él tiene que estar de acuerdo con sus atributos. O sea que una cosa no puede ir en contra de otra cosa de Dios. Jesucristo fue a la cruz por su propio libre albedrío. Dice, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La propiciación en la cruz es la parte de Dios Padre. La expiación es la parte del hombre. La propiciación mira hacia el Padre para satisfacer al Padre. Y la expiación satisface al hombre ante Dios. O sea que la parte de la expiación es lo que nos da a nosotros la cabida a Dios y la propiciación es lo que dice al Padre. Este está acepto. ¿Por qué? Por la sangre de mi Hijo. Que habla de la muerte espiritual de su Hijo. O sea que estamos cubiertos por su sangre, nosotros estamos ya en el lado positivo de la barrera. Si nosotros somos hijos de Dios, como les he dicho anteriormente, si uno tiene un hijo y ese hijo sale bueno, perfecto, lo amamos. Pero si ese hijo sale malo y sale un criminal y lo termina en la cárcel, ¿le van a decir a la mamá que no lo ama? ¡Lo ama! ¡Ese hijo de ella! ¿Cómo no lo va a amar? ¿Ella cesó de ser hijo de ella? De ninguna manera, lo sigue amando. La única que lo visita es ella. Nadie más se lo aguanta, pero la mamá lo ama con todo. Claro, hasta que quisiera que fuera un hijo bueno. Eso le agradaría a ella muchísimo. Pero si es malo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es mi hijo, es mi sangre. Yo lo amo, ¿qué le vamos a hacer? Y lloro, si a él le duele, a mí me duele. Y lo mismo pasa con Dios. Nosotros nacimos en la familia de Dios, nosotros somos de Él. ¿Quién nos va a quitar de la familia de Dios? Nadie. Estamos en Cristo. ¿Quién de nosotros es omnipotente para ir al tercer cielo y quitarnos de Cristo? Ni siquiera los ángeles caídos son omnipotentes. Ellos no pueden quitarnos de Cristo. Y es en Cristo que nosotros tenemos esa vida eterna, en Cristo. Él nos da ese derecho. En Hebreo 10:7, entonces dije, heme aquí para hacer tu voluntad, oh Dios, como en el rollo del escrito, está escrito de mí. Ustedes saben que el Antiguo Testamento estaba en rollos, no tenían papel nuevo moderno de esto. Era un rollo que sacaban y leían el rollo de acuerdo a las fiestas en que se encontraban. Bueno, entonces, para ser compatible con la gracia de Dios, el hombre a su vez tiene que demostrar una respuesta voluntaria. Nadie la puede forzar para apropiar la salvación. Dios hizo su parte, nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. La oración de nosotros es que Dios les habla de entendimiento a todas las personas con las que hablamos para que vean a Dios, para que vean esa luz brillante, para que teniéndolo tengan la salvación, tengan la vida eterna. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, pues es don de Dios. Don quiere decir, no don Juan, no estamos hablando de don Juan, estamos hablando de regalo de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que nadie se puede ganar la salvación porque yo soy bueno, yo le hago bien a todo el mundo. Si yo tengo, yo comparto. Yo voy a ver a los enfermos, yo voy a ver a los presos a la cárcel. Yo hago una cantidad de cosas. El otro día ayudé a una viejita a pasar por la calle. Bueno, tú puedes hacer todo eso, pero si tú tienes alma y cuerpo y no has nacido espiritualmente, tú no eres aceptable a Dios. Eso lo puede hacer toda persona que está en cualquier religión. Y si nosotros estamos en pecado y hacemos lo mismo, tampoco cuenta. Se quema como madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Solamente si estamos llenos del Espíritu Santo se convierte en una obra de bien divino. Y a nosotros nos interesa la obra de bien divino. No vamos a perder el tiempo como unos tontos. ¿Qué dice Pablo? Mirando a la marca, siempre viendo adelante, haciendo las cosas de acuerdo con el plan de Dios. Para que cuente. Que cuente para nosotros en el reino de los cielos. Para nuestra gloria. De ninguna manera, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Jesucristo ha provisto la salvación completamente. Él lo hizo todo. Cuando dijo tetelestai, terminado, con el resultado que está terminado para siempre. Él hizo la obra, no nosotros. No van a creer que ustedes hicieron la obra, porque nosotros no tenemos nada para hacer la obra. Solamente Él hizo la obra, es de Él la obra. Juan 20:31 dice, pero estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. El Cristo es el Mesías. Miren, el Mesías en el griego, Christos. El Mesías en el hebreo, Mashiach, que es el ungido. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que salva. Para que crean en Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios en la carne. Él es el Hijo de Dios encarnado en la carne, como humano, como ser humano es Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. En Él está la vida eterna. No hay que hacer nada. ¿Hicieron algo para nacer ustedes? Le dijeron a su mamá, mira ese tipo, échale mano, yo quiero nacer. No hicimos nada, nosotros no le dijimos a nuestro padre que yo quiero nacer, no estábamos aquí. Y así como no hicimos nada para nacer físicamente, no tenemos que hacer nada para nacer espiritualmente. Solamente tener fe en el Hijo de Dios, por la fe y solo por la fe. Hechos 13:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Aquí hemos visto que en el griego eso comprende en la acción del verbo toda la acción de lo que hace el padre en su casa. O sea, toma la acción del verbo lo que hace el hombre en su casa trayendo a los hijos a Dios. No porque él cree que los hijos ya se salvan automáticamente. Eso no es así. O sea que el objeto de nuestra fe, nunca el sujeto, que somos nosotros, es el que tiene el mérito. Creer es un verbo transitivo. El verbo transitivo refleja la acción del verbo. Aquí estoy yo. Y aquí está el objeto de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Este es el objeto de nuestra fe y este es el sujeto. Yo soy el sujeto. No es el sujeto el que tiene el mérito. El mérito lo tiene el objeto. Él hizo la voluntad de Dios. Él fue el perfecto. Él no tenía naturaleza pecaminosa. Él fue el Hijo de la Virgen. Él es el que tiene la salvación para nosotros. Él es el perfecto. Jesucristo es el perfecto en su humanidad. Entonces, Él es el que tiene todo el mérito. Por Él tenemos vida eterna, no por nosotros. Nosotros no lo merecemos. Es el creyente judío que traía la ofrenda de su propia manada, por su propia voluntad, a la puerta del tabernáculo, o sea, estaba expresando su volición positiva hacia el Salvador. O sea que Él es el que lo estaba haciendo. Ahí entonces el animal se sacrificaría tomando el lugar del pecador para hacer la sombra de ese perfecto sacrificio, que es el Cordero de Dios. Él no quería el cordero del ser humano, solamente tenía el cordero del ser humano para que la gente supiera que Dios iba a traer su propio cordero para ponerlo y inmolar, no inmolarlo como se inmola el animal. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no fue la que pagó por nuestros pecados, fue la muerte espiritual, es otro tipo, porque nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado en la cruz. Inmolar quiere decir matar al animal degollándolo, desangrándolo. Nuestro Señor Jesucristo no se desangró en la cruz, ni le cortaron la carótida, ni nada de eso. Él tenía sangre todavía, y demostración de eso es cuando el soldado le clava la lanza un poco más tarde y le sale agua, que estamos hablando del suero, ¿verdad? Cuando la sangre se queda estática, la sangre si no se mueve es como el cemento. Ustedes se dan cuenta de los camiones de cemento que están dando vueltas. Pues si no da vuelta, el cemento cae y se pone duro. Si la sangre no circula, entonces los leucocitos y los glóbulos rojos más todo el componente de la sangre baja. Y entonces queda el suero solamente arriba. Entonces cuando le pusieron la sangre, salió suero y sangre. Eso está ahí por un motivo, porque Él no pagó en la cruz con su sangre, sino con su muerte espiritual. Incluso Él estaba vivo cuando dijo tetalestai, ya había pagado, consumado es, dice. Ya se consumó la salvación y después se entregó el Espíritu. Después fue que murió. La muerte fidel murió dos veces en la cruz por nosotros. Sabemos nosotros que la muerte de cruz era una muerte horrible, quiero que sepa. Duraba tres, cuatro días. La persona agonizaba en la cruz. El peso de su propio cuerpo le trancaba la tráquea. Y no lo dejaba respirar, y se ahogaba, y lo poquito de fuerza que quedaba, otra vez para arriba. Un poquitico para respirar, y va otra vez, y otro poquitico otra vez, y el sol, y el frío, y el calor, y todo, es una muerte horrible. 3 horas, en la cruz para pagar nuestros pecados y entregó su Espíritu. Él fue a la cruz por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Vemos que el creyente judío traía esa ofrenda por su propia voluntad. Nadie lo obligaba. Nadie nos puede obligar a creer en el Señor Jesucristo. Esto es de nosotros. Si lo queremos, nosotros lo queremos conocer. Si no, lo rechazamos. El que lo rechaza tiene condenación eterna al lago de fuego. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, vamos a ir al tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que rechaza creer en el Hijo de Dios tiene condenación eterna y va al gran trono blanco. Todos los incrédulos, esta es la segunda resurrección. Todos los incrédulos que rechazan o que tienen por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo van a ir a este gran trono blanco para ser condenados para siempre. ¿Tuvieron una vida miserable de que estuvieron aquí, pasando por todas las penurias de esta tierra, o a lo mejor vivieron muy bien pero nunca tuvieron felicidad para terminar después en el lago de fuego? Y es irremisible. El periodo de tiempo que nos da Dios a nosotros es un periodo corto. Son 80, 85 años para tomar nuestra decisión por Cristo. Si no la tomamos, ya es asunto de nosotros. Pero no es porque Dios no nos ha dado la oportunidad de creer, porque Dios le da a todo el mundo la oportunidad de creer. En Levítico, cuando él ponía este animal, el animal se sacrificaría tomando el lugar del pecador. El hombre que traía el animal ponía la mano arriba del animal y con el cuchillo él mismo lo degollaba, no era el sacerdote. Él mismo tenía que meterle el cuchillo en la carótida y cortarle la carótida. Porque ese animal estaba pagando por los pecados de él, por las desobediencias de él. En Levítico 1.4, que es el versículo que estamos estudiando siguiente, el creyente que está haciendo el sacrificio animal pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, que es la ofrenda quemada, la cual será aceptada en lugar de él, para hacer expiación por él. Expiación es la parte del hombre, recuérdense. Propiciación es para Dios, expiación por él, para que Dios lo aceptara a él. Estamos hablando de 3.300 años atrás. Durante 1.300 años los judíos hicieron esto. Todavía lo quieren hacer, pero resulta, después de que las legiones de Tito del Imperio Romano entra a Jerusalén y destruye todos los récords existentes que se tenían en el templo, ya no saben quiénes son los levitas. O sea que no hay sacerdote levita que pueda hacer un sacrificio. Por eso es que no hacen sacrificio, pero aún en las casas, después del día de Yom Kippur, en el día de la Pascua, ya no pueden ofrecer el cordero pascual, ellos sacrifican una gallina, porque ellos saben muy bien que sin sangre no hay remisión de pecados. Y ellos todavía están en el mismo tiquitiqui. No han querido conocer a nuestro Señor Jesucristo. Están todavía metidos en la oscuridad. Claro está, nosotros queremos que ellos crean. Pero siguen con la misma cosa. Lo que acontecía en el altar entonces de bronce era una transferencia simbólica de los pecados del creyente al inocente animal, en otras palabras. Y cuando la mano del que lo ofrecía era puesta sobre la cabeza del animal, representaba la transferencia de sus pecados a el Mesías. Eso era lo que hacía con los sacrificios estos. Pero no el Mesías, sino el Mesías que vendría, porque el animal no era el Mesías de ninguna manera. O sea que poner las manos era una identificación de los pecados del hombre, que ahora eran identificados con un animal que sería inmolado. Esto corresponde a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo vemos en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros tenemos la rectitud del hombre, cualquier hombre, si tiene padre, esta es la rectitud del hombre, una rectitud imperfecta. ¿Qué nos dicen las Escrituras en Isaías? Como trapo sucio de menstruación son las rectitudes del hombre ante los ojos de Dios. O sea, el que se la quiere dar mucho con Dios y camina yo y Dios nada más y todos los demás pecadores, no, que no me mire, que no me toque porque óigame, me vas a ensuciar la pureza que tengo en mi corazón. Esto es lo que dice Dios, de él, como trapos de inmundicia, como trapos de menstruación ante los ojos de Dios. Nosotros recibimos la rectitud de Dios, o sea, somos justificados porque la rectitud de Dios es la otra parte de la justicia de Dios. Por eso habían dos querubines. Recuérdense, este es el propiciatorio. Aquí hay un querubín y aquí está el otro querubín. Y este es el propiciatorio. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro propiciatorio. Uno es Hilasmos y el otro es Hilasterion. La misma palabra, uno es el propiciatorio y el otro es el que propicia. Nuestro Señor Jesucristo es los dos. Y esto se llama Kaporet en el hebreo. Kaporet. Y de ahí viene la palabra Kippur, que es propiciación. Y Yom Kippur, que es el día de los judíos, es el día de la propiciación, es el día de la expiación. El famoso día de Yom Kippur. Entonces, aquí tenemos este querubín de aquí. Habla de la justicia de Dios, que es perfecta. Y este de aquí habla de la rectitud de Dios, que es perfecta. Lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Y que cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año a dar la sangre del Cordero, la sangre representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la justicia de Dios y la rectitud de Dios lo miraban y vindicaban al pueblo entero a través de la sangre. Porque hablaba de un evento venidero, hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo en el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Todo, todo. Todo el libro del Antiguo Testamento tiene en mente a nuestro Señor Jesucristo. Son 66 libros hechos en un periodo de casi 2000 años que todos coordinan el uno con el otro. Eso no son invenciones de la mente humana, de ninguna manera. Eso es una cosa de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos por un momento que todas las personas que se encuentren aquí sin Cristo y sin esperanza y sin vida eterna tengan la oportunidad en estos momentos de creer en Él para tener la salvación que solamente tú puedes dar. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.